Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
El programa de radio que a lo largo de los últimos años viene analizando, entrando a fondo en la gran transformación digital de todo tipo de negocios y de sectores. El programa de los datos, en el que los protagonistas nos cuentan cómo transforman sus empresas. Con el asesoramiento de Piper Lab, aquí está de nuevo con nosotros Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, es Vicente. Muy bien todo.
Hoy nos metemos con el mercado inmobiliario. Los datos nos muestran cómo el sector está muy tocado también por la pandemia. Los precios se están moviendo. Hay algunos indicadores que parecen que apuntan a la baja en determinados sectores o segmentos o en zonas. No solo la compra de viviendas, sino también la demanda de alquileres. ¿Cómo se obtienen todos estos datos? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se tasan inmuebles en circunstancias de precios cambiantes como el que estamos viviendo? Pues seguramente de ello vamos a saber hoy mucho más con nuestro invitado especial, que es Carlos Gómez, Chief Data and Analytics Officer de la empresa de tasación inmobiliaria Global. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, perfectamente aquí encerrado, pero bien.
Bueno, encerrado se puede seguir trabajando como la experiencia, ¿no?, está demostrando pues a la fuerza, ¿no?, durante todos estos larguísimos meses y lo que nos puede quedar todavía hasta que...
Exacto, lo que nos puede quedar.
Nos inmunicemos. Bueno, he dicho someramente que Global es una empresa de tasación inmobiliaria, pero si nos ayudas a identificar mejor lo que hacéis en la compañía, así situamos el contexto.
Sí, efectivamente. Pues Global es, en gran medida, de hecho, es el producto de una fusión de tres empresas de toda la vida que se dedican a la tasación, que eran Valtecnic, Ibertasa y VTH. Y hace tres años pues se fusionan para convertir en Global en la segunda empresa más potente del país en el tema de la tasación, que es un poco el carácter primario, ¿no?, de donde vienen sobre todo nuestros datos. Luego, gracias a esa fusión, lo que permite es inyectar dinero para crear nuevas áreas y nuevas cosas.
Y particularmente tu responsabilidad como jefe de datos y también responsable de la analítica, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que haces?
Pues justo eso, ¿no? Al final te encuentras una empresa que lleva desde que se inició la posibilidad de tasar viviendas con la transición, ¿no?, a principios de los años 80, pues tenemos información de inmuebles de prácticamente el 20% de los inmuebles de España. En algún momento, alguno de nuestros técnicos, que tenemos cerca de 1.000 técnicos por toda España, han ido y han visitado una de esas viviendas, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, pues que hemos podido, si no hemos visitado el cuarto de derecha, pues hemos visitado el quinto izquierda, ¿no? Entonces tenemos muchísima información que desde hace casi 30 años que nosotros hemos tenido que organizar, tratar, por eso no, datos que son oro puro, ¿no? Información que no tienes en portales inmobiliarios, que no tienes en ninguna otra forma, ¿no? Son gente, información que hemos obtenido con gente que han ido a la casa y han visto si tienen la calefacción bien, si tienen las cocinas de una manera, si tiene ascensor, no tiene ascensor, ¿no? Entonces un poco el poder tener todos esos datos de una forma limpia, ordenada, totalmente accesible, ¿no? La empresa nuestra tiene muchos años, pero nosotros la parte de datos de análisis ha nacido ya directamente en la nube con unas nuevas tecnologías para poder tratar estos datos de forma rápida y crear luego modelos.
Sí, te iba a preguntar por ese detalle, porque claro, 30 años de conocimiento, de información acumulada, pero la incorporación real, ¿no?, del análisis de datos, ¿cuándo se ha producido?
Pues efectivamente, durante casi toda la vida de estas empresas, el hecho de los datos se utilizaba meramente para hacer las tasaciones, que era lo importante, ¿no? Los datos se empiezan ya a utilizar, como hará cerca de 8 o 9 años, pero ya el mayor impacto en crear ya no solo los datos, sino el crear valor e información, que es un poco lo que se ha estado viendo aquí en el programa en otros sectores, ¿no? Al final los datos es el combustible, ¿no? Lo importante luego es qué haces con esos datos y qué información das para que otras personas puedan tomar decisiones, ¿no? Pues eso ya empezó hace menos, como unos 5 añitos, una cosa así.
Sí, porque tú me corregirás, Esther Morales, pero el sector inmobiliario no ha sido de los que más rápido han avanzado en digitalización.
Bueno, quizás no, por lo que hablamos siempre, ¿no? Hay sectores que han sido muy digitales, como siempre decimos, el sector bancario, el sector asegurador, pero sí que es verdad, bueno, pues nos está hablando Carlos de hace 9 años que ya empezaron a guardar esos datos y a ver la importancia que tenían, y hace 5 a tratarlos. O sea, que no está nada mal en comparación con otros sectores que todavía van muy, muy a la zaga de ellos.
Ahora es indiscutible, ¿no, Carlos? Ahora nadie se atrevería a plantear las cosas de otra manera sin analítica de datos.
Pues efectivamente, bueno, luego te sorprendes, porque es verdad, aunque estés comentando que llevamos efectivamente tiempo, lo que es el sector inmobiliario como en su conjunto es un sector que sí que va un poquito más despacio, y que es verdad que ya todos los integrantes del sector poco a poco nos vamos dando cuenta de que hay que hacer cosas con los datos, hay que tener información, pero es, por ejemplo, el mercado inmobiliario en España es un poquito menos transparente o mucho menos transparente que en otros países, donde los datos sí que están más disponibles para varios players del sector, como puede ser el mercado anglosajón, donde tienes precios de venta y transacciones reales de venta disponibles, ¿no?, en distintas webs y en distintas páginas. Con lo cual, bueno, yo creo que nadie lo discute, pero todavía está un poco el miedo de, bueno, ¿cuándo nos lanzamos a esto, ¿no? Están muchas empresas esperando a que lo hagan otros, empiecen otros, y ya si eso, pues ya vamos, ¿no? O sea, que no es tan claro, ¿no?, que todo el mundo tenga, o lo tienen claro que va a pasar en algún momento, pero no tienen claro que tenga que ser ahora.
Entendemos. Cuando te refieres a la transparencia, algo menor en el mercado inmobiliario español que en de otros países, ¿te refieres a que hay menos datos abiertos o a la calidad, sí, a la propia calidad de los datos?
Pues un poco de mezcla, porque al final la calidad del dato tiene que ver con cómo se ha obtenido, tratado y luego disponibilizado. Al final, si el dato está en un sitio y no se ha podido mezclar con otros, trazarlo con datos de catastro, trazarlo con otro tipo de datos, pues al final el dato tampoco vale. Pero yo sobre todo hablo de esa disponibilidad para todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que cuanto más datos y más información tengamos todos los que estamos en el sector, mejor irá, ¿no? Porque mejores decisiones podrán tomar tanto las personas que quieren comprar una nueva vivienda, que es sorprendente, ¿no?, que al final es la inversión que la mayoría de nosotros más grande que vamos a tomar en nuestra vida, porque, sí, bueno, en general no vamos a comprar cosas de ese importe, pues que al final tampoco tengamos tantos datos con los que tratar, ¿no? A lo mejor nos metemos en páginas web y miramos todas las opiniones de gente que ha mirado unos zapatos, y nos tiramos a lo mejor 2 horas mirando qué zapatos comprar y qué ha opinado la gente, y en cambio con las viviendas, pues a veces pues vamos a una agencia o vamos nosotros mismos, buscamos un poquito en la lista, pero realmente no conocemos el barrio a lo mejor del todo, no conocemos luego todo el tema de los colegios, no conocemos realmente si los precios van a bajar, van a subir excesivamente, o sea, hay todavía, yo creo, bastante poco dato como podría llegar a ser, ¿no? Podría haber más.
Sí que nos gustaría que nos contaras algo de lo que el análisis de datos, lo que aporta el análisis de datos en la mejora de la gestión de esta actividad de la inmobiliaria, en vuestro caso, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones, qué cosas nuevas os ha traído disponer de análisis de datos?
Pues fíjate, depende del tipo de cliente y depende del tipo de persona que se acerque al mercado inmobiliario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación que acabamos de sacar, que se llama Balea, que estará totalmente disponible a partir del 1 de febrero en nuestra página web, que es sobre todo para agencias inmobiliarias, ¿no? Al final, que es uno de los agentes que más ayudan en el sector inmobiliario a dinamizar el sector y a que la gente pueda comprar una vivienda, ¿no? Aunque haya portales inmobiliarios como Idealista y tal, al final las agencias son un núcleo muy fuerte para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, el poder disponibilizar a estas agencias, que evidentemente ellos conocen cierto, en bastante proximidad, su sector, pero puedes disponibilizar con modelos predictivos cuál va a ser el precio en los próximos 6 meses de una determinada vivienda para un determinado tipo de si tienes terraza o no tienes terraza, si tienes ascensor, si tiene 4 dormitorios o 5 dormitorios. Te permite también saber cuál es el gap que hay entre la oferta y la demanda, porque evidentemente en un portal inmobiliario solo ves la oferta, y las ofertas, como todos sabemos, pues muchas veces llevan anuncios ahí puestos 3 años con precios que no son los reales. Entonces, el poder saber realmente lo que está pasando y no lo típico, dice, no, es que mi vecino de la derecha, o yo estoy viendo en Idealista que es que las casas se venden por 300.000. Ya, bueno, pero ¿cuál es el precio de venta real? ¿Cuál es el número de casas que se han vendido? Ha pasado mucho, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Los portales inmobiliarios prácticamente no se han movido, los precios, si hicieras las medias de los precios de oferta de los portales inmobiliarios, pues han quedado más o menos igual, incluso la oferta ha aumentado porque la gente quería vender sus casas, pero para empezar, durante 2 meses casi no se pudo visitar viviendas, con lo cual no se vendían, y la demanda bajó muchísimo, ¿no? Entonces ese gap, los precios bajaron en algunos sitios, y bajaron porque la oferta se mantuvo, pero la demanda era mucho menor, ¿no? Entonces, entender qué está pasando realmente ayuda tanto al comprador como incluso al vendedor a saber cuál es el precio real por el que debe vender la vivienda y cuánto tiempo debe esperar con un precio determinado a poder vender la vivienda, a las agencias inmobiliarias, etcétera, ¿no? Si vamos a otro tipo de clientes, que son pues servicer o empresas que se dedican a constructoras, etcétera, pues lo que les interesa saber, por ejemplo, es qué va a pasar dentro de 5 años en una determinada zona, pues si es donde es mejor construir una residencia de estudiantes, ¿no? Entonces ahí pues lo que tienes que mirar es un poco cómo va a ser la población flotante, cómo va a ser el crecimiento, cómo va a ser una serie, y crear unos modelos para decir, oye, pues es que es mejor construirla aquí que en otro sitio. Y eso hará que las zonas también sean mejores, estén mejor organizadas, ¿no? O sea, hay multitud de cosas que se pueden hacer con los datos, y el dato puro es un poco la comida, pero luego las exquisiteces, ¿no?, vienen dado de variables derivadas que te permiten crear muchísimos otro tipo de modelos, y sobre todo modelos predictivos y modelos de optimización, ¿no?
Escuchándote, claro, estamos viendo la dimensión, cómo es de grande este Big Data, ¿no?, que manejáis, no solo a partir de los datos iniciales que podríamos pensar los que no conocemos vuestro trabajo para conseguir la tasación de una vivienda, sino, claro, todo el entorno, todo el contexto, la predicción. ¿Cómo conseguís recoger tantos datos? ¿Cómo lo hacéis?
En principio hay dos partes, ¿no? La parte histórica es muy muy manual, porque es un proceso al final de la tasación en la que tiene que ir un técnico especializado de una empresa que esté homologada por el Banco de España, hacer la tasación, que es va in situ a la vivienda, pues por un lado a medirla, que es lo más típico y lo más fácil que podemos entender todos. Oye, no, tu casa te podrá poner en catastro en los planos que mide tanto, pero si yo lo mido y voy habitación por habitación, pues mide 65 metros cuadrados, no más. Pero es que ahí nosotros metemos, pues cerca, ha ido cambiando, ¿no? Antes eran menos, pero en los últimos 10 años ya metemos cerca de 85 variables en las tasaciones, ¿no? Pues variables, ya te digo, desde el estado de la vivienda, los metros cuadrados, pero también de la zona, del barrio, del propio edificio. O sea, al final tienes todo lo que te permite saber cómo es un inmueble y cómo está alrededor. No es lo mismo un inmueble que mira al sur y que da al exterior y que tiene tantos metros de distancia con la fachada de enfrente, que uno interior que es un cuarto, ¿no? Y que a lo mejor, pues bueno, tiene otras cosas. No es lo mismo tener un patio grande que tener un patio pequeño. No es lo mismo un edificio que, aunque tenga una edad moderna, tiene algunos problemas, que un edificio, aunque sea más antiguo, que esté rehabilitado, ¿no? O sea, hay un montonazo de variables que se han obtenido manualmente con nuestros técnicos especializados. Y luego hay otro montón de variables que se obtienen de fuentes públicas, que están disponibles, como puede ser el Ministerio de Fomento, como puede ser Catastro, digamos, que se han obtenido por métodos mecánicos. Y otra cantidad de información que viene de acuerdos con empresas, sobre todo lo que tiene que ver con los precios de venta, ¿no? Pues al final esos son transacciones de información entre, pues por ejemplo, agencias inmobiliarias o otro tipo de empresas que nos pueden dar información aparte de la que nosotros obtenemos por nosotros mismos y nuestros técnicos. O sea que un poco un mix de distintas cosas.
Así que datos propios obtenidos por vuestros técnicos, datos abiertos, entendemos, de administraciones y de fuentes abiertas, y datos comprados, entiendo, también de terceros. ¿También vendéis vosotros?
Sí, efectivamente. Al final nosotros hacemos dos tipos de cosas, ¿no? Pues servicios, vendemos un servicio propio, pues como puede ser Balea, como puede ser distintos informes, como puede ser trabajos de consultoría para poder hacer modelos. Pero por otro lado también para empresas que ya están un poco más digitalizadas y tienen ya sus propios equipos de ingenieros de datos, de científicos de datos para crear sus modelos, nosotros lo que hacemos es proporcionar datos puros, ¿no? Es decir, para, como comentaba antes Esther, ¿no? La banca es un sector, por ejemplo, en el que está mucho más digitalizado que otros sectores, con lo cual está ya con capacidad más que suficiente para poder hacer ellos sus propios modelos, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos nosotros es ser sus proveedores de datos puros, porque son datos que no pueden obtener de otra manera, ¿no?
Estamos viendo, Esther, que hay una relación, ¿verdad?, cada vez más estrecha entre todo tipo de sectores. Claro, el de la banca con el del sector inmobiliario es evidente, ¿no?, a la hora de compartir datos. Ambos los necesitan.
Sí, efectivamente. Además, estaba comentando, Carlos, los usos que al final diferencian una empresa de otra, una tasadora de otra, pero sí que es verdad que el uso más común que se está haciendo ahora de los datos por las tasadoras es la creación de las llamadas AVMs, Automated Valuation Model, que son sistemas que proporcionan una estimación de valor de una propiedad específica en una fecha concreta a través de modelos matemáticos y de una forma automatizada. Al final, el uso más extendido es la valoración de grandes carteras de activos, propiedades entidades financieras o inversores, de que la banca esté bastante interesada pues en todo lo que tiene que ver con los valores de los inmuebles. Te permite establecer una mejor estrategia de precios para comercializar estos inmuebles, porque conoces el precio estimado de cada uno de tus activos, o incluso hacer valoraciones orientativas y ver la evolución de precios, que ya lo estaba comentando Carlos, evoluciones de los inmuebles que están destinados a fondos o a profesionales del sector inmobiliario que necesitan conocer el valor de sus activos para la toma de decisiones. Entonces, desde luego que todo el sector financiero está muy ligado a todo lo que supone esta valoración de activos inmobiliarios.
Así que da la impresión, Esther, que hay un montón de soluciones, incluso todavía, que pueden hacerse a partir de estas quejitas, ¿no?
Hay un montón, porque estamos hablando del sector financiero, ¿no? Como tienen esas carteras de inmuebles que tienen que saber su valoración, y además esto está regulado por el Banco de España, pero imaginaros también lo importante que es para las compañías aseguradoras para poder conocer el valor del seguro. Pues estaba comentando Carlos antes diferentes datos externos que te proporcionan una idea de, por ejemplo, dónde construir una residencia de estudiantes o incluso una residencia de ancianos o una promoción de viviendas. Pues, por ejemplo, conocer la probabilidad que tiene de incendios de esa zona o incluso de inundaciones, conocer la calidad del aire. Todo eso proporciona a las compañías aseguradoras unos datos que antes, previo al Big Data, era imposible mezclar todos esos datos para tomar decisiones más certeras y hacer una valoración mucho más objetiva.
Antes te escuchábamos, Carlos, el origen de Global, de la tasadora Global, de los largos años de historia, ¿no?, las tres décadas, y claro, el origen, la fusión de tres empresas, de tres importantes empresas tasadoras. Y me he quedado pensando cómo fue de complicado el proceso de normalización y la limpieza de todas estas fuentes de datos para unificarla en una sola. ¿Fue muy complicado?
Pues sí, fue complicado. De hecho, yo creo que es una de las raíces del éxito de Global es el hecho de que fondos de inversión compraran a tres empresas e inyectaran una cierta cantidad de dinero. Es decir, empresas que llevan un camino largo en un determinado sector, y esto es extrapolable a otros sectores, pues tienen un cierto éxito y una cierta capacidad de gestionar sus propios datos. Pero cuando llega el momento de dar ese salto de digitalización de una manera más o menos rápida, pues por un lado necesitas ayuda de empresas como puede ser Piperlab, pero también necesitas equipos propios, ¿no? Entonces todo eso requiere un músculo financiero, porque va a necesitar equipo, va a necesitar tiempo, va a necesitar proceso, porque que el dato esté no significa que el dato pueda estar disponible de la manera que se quiere, ¿no? Entonces, bueno, eso requiere una labor de fontanería que requiere esfuerzo y que no todas las empresas están capacitadas para poder hacerlo. Entonces es importante el disponer de esa de ese músculo financiero para poder crear los equipos y luego con eso disponibilizar los datos para otras empresas que a lo mejor sean de un tamaño menor, que no puedan permitirse ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido esencial en nuestro éxito.
No hemos hablado de los alquileres, cuya regulación está ahora mismo en el debate político. Hay cierta polémica siempre sobre si se deben regular o no. Cuando se regulan, ¿qué efectos se producen? Cuando la experiencia de los años anteriores ha demostrado que a veces se consigue el efecto contrario de lo que se persigue precisamente con los precios. ¿Los datos que vosotros tenéis, qué dicen del comportamiento del mercado del alquiler ahora mismo?
Pues dicen que es como en casi todos los sitios, cuando te pones a indagar un poquito, que es bastante más complejo de lo que a veces nos queremos creer, ¿no? Y es uno de los problemas cuando siempre salta a la luz pública y política algún tema, ¿no? Los datos dicen que el alquiler depende muchísimo de varios factores, que no se puede tener en cuenta únicamente el precio. El precio es, bueno, simplemente un indicador de cómo se cruzan la curva de la oferta y la curva de la demanda, pero que influye muchísimo el tejido socioeconómico de la zona, ¿no? Al final la gente suele acabar viviendo en una zona determinada. El porcentaje de personas que se van muy lejos comparado con otros países como Estados Unidos, que viajan mucho desde sus ciudades de nacimiento a donde van y trabajan, aquí en general la gente suele acabar viviendo en zonas muy parecidas, con lo cual un precio de 1.200 euros el metro cuadrado en Chamberí no es lo mismo que esos mismos 1.200 euros el metro cuadrado en Puente Vallecas, por poner un ejemplo de Madrid, ¿no? Entonces, hay zonas en las que nosotros denominamos que zonas de tensión del mercado del alquiler, en los cuales los precios pueden estar en unos niveles, teniendo en cuenta las rentas de la zona, lo que paga cada una de las familias en alquileres o en hipotecas, la capacidad de ahorro que tienen para poder comprar vivienda, y si no tienen ese ahorro, por lo tanto, según los tipos de interés, tendrán que ir al alquiler. Entonces hay muchísimas variables que están ahí metidas y que yo creo que en general no se toman del todo en cuenta a la hora de planificar temas sobre el alquiler, porque efectivamente uno de los temas del alquiler esencial es que la capacidad que puedan tener los dueños de un alquiler de poder invertir en esas viviendas para que el tejido social de los alquileres no haga que las casas se acaben depauperando porque el alquiler sea demasiado bajo, pues requiere un cálculo un poquito más detallado utilizando muchos datos, ¿no? Si no, al final nos encontramos con ejemplos en los cuales las casas no se invierten, los edificios no se invierten en las casas cada vez van perdiendo valor y entonces la gente que va a ellos cuidan menos las casas y los barrios se acaban pudiendo empobrecer, como ha pasado en algunos otros países. Con lo cual, bueno, básicamente es un tema complejo y que yo creo que aquí siempre hay que, como casi todo, prestar mucha atención. Yo creo que hay datos suficientes para poder hacer un grandísimo trabajo, pero que es una cosa que hay que tener en cuenta muchos factores.
Sí, señor. Qué gran explicación. Qué importante sería verlo de esta manera, teniendo en cuenta todos estos elementos. ¿Y qué dicen, ya completo la pregunta, vuestros datos sobre el comportamiento de los precios del sector inmobiliario, los que me dicen en global?
Pues un poco, fíjate, ahora que hemos tenido, estamos todavía, ¿no?, tercera ola del COVID y demás, pues tenemos un mercado un poquito cambiante, ¿no? Ha habido unas cosas bastante extrañas, por ejemplo, el hecho de que la obra nueva y la obra usada de segunda mano hayan tenido un comportamiento tan diferente. Es decir, la obra nueva, por ejemplo, no ha cambiado prácticamente, pues son obras que se habían iniciado. Es verdad que la obra nueva de los próximos años se ha podido ver un poco afectada porque se habrán retrasado las obras, pero lo que ya estaba iniciado y prácticamente el proceso de venta, eso no han cambiado los precios, se mantienen, no hay ni casi variación. En cambio, la obra de segunda mano, sobre todo en según qué zonas, ha podido bajar, ¿no? Eso hace que en algunas comunidades autónomas los precios hayan podido subir, porque la relación que hay entre la obra nueva, que suelen ser viviendas más caras en proporción, y el número de viviendas de segunda mano que se venden, ha cambiado y se han vendido más casas de obra nueva que de segunda mano en proporción a otros momentos, hace que los precios de media, si la gente ve los precios de media, hayan subido, y en otros sitios donde la obra de nueva obra había poca, con lo cual el principal factor ha sido la vivienda de segunda mano, pues hayan bajado un poco. Entonces nos encontramos con comunidades autónomas que han podido subir un 5, un 7% sus precios y otras comunidades autónomas que han podido bajar un 5, un 7, un 8%, ¿no? Entonces, mucha disparidad, pero que en el fondo nos dice que hay pisos, edificios, chalés que funcionan mejor en unas zonas y otros que tienen problemas, ¿no? Nosotros tenemos un modelo que llamamos de mercado de inestabilidad en el mercado, que lo sacamos el año pasado, antes del COVID. Evidentemente no sabíamos lo que iba a pasar, y que relaciona esos precios de venta con las variables socioeconómicas que antes comentábamos, y podías ver que de una escala de 1 a 5 había algunas zonas que estaban en peligro de inestabilidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que los precios estaban suficientemente altos para lo que la gente podía pagar, para que, bueno, si no pasaba nada económicamente, pues la gente siguiera aguantando con esos precios. Pero si había algún tipo de inestabilidad económica, quisiera que aumentara el paro, que la gente tuviera que dejar de trabajar o que tuviera que tener menos ingresos, pues los precios bajarían porque la gente dejaría de poder comprar esas viviendas, dejaría de poder acceder, ¿no? Entonces había unas zonas muy concretas donde determinados tipos de empleos pues afectarían mucho y bajarían los precios. En cambio, en otras no iba a afectar tanto, y es un poco justo lo que ha pasado. Ha habido zonas en las que han bajado los precios porque se han visto muy afectadas por el COVID y situaciones semejantes, pero no es ni en absoluto algo generalizado.
Así que esto es una lección práctica de cómo es muy fácil equivocarse cuando se generaliza.
Efectivamente.
¿Verdad? Ha sido extraordinario escucharte, porque, claro, al oírlo nos damos cuenta de lo diferente que puede ser el comportamiento de los precios o de las tendencias en un lugar o en otro, y equivocarse con mucha facilidad, ¿no?, si se conectan cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Es cierto. Conversación interesantísima, ¿verdad, Esther? Lo que los datos nos aportan, lo que nos amplían la mirada teniéndolos.
Totalmente. Además, me quedo con la frase que ha dicho Carlos, que el precio de la vivienda no es solo oferta y demanda, sino que juegan una serie de variables alrededor, como la que estamos viviendo ahora, una pandemia, que hace que esos precios se modifiquen.
Una extraordinaria lección. Nuestro programa hoy dedicado al Big Data en Capital Radio con Carlos Gómez, Chief Data and Analytics Officer de la empresa de tasación inmobiliaria Global. Carlos, muchísimas gracias por contárnoslo con tanto detalle y tan ilustrativamente. Muchas gracias.
A vosotros por escucharme y por mantenerme aquí. Un saludo.
Un saludo. Esther Morales, socia de PiperLab. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta el próximo encuentro.
Gracias, Luis Vicente y Carlos. Hasta el próximo.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta, pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre Después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo: «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
Para personas inquietas, Capital Radio.
Celebra con nosotros los 30 años de Samsung con los Samsung Days de MediaMark. Encuentra ofertas de aniversario en smartphones, televisores, electrodomésticos y mucho más, con descuentos de hasta el 30%. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí. Clica en el banner para más información.